Lo de ayer en la calle Ferraz no debería volver a ocurrir. Se mancha cualquier tipo de reivindicación, por mucha razón que tengan. Braulio es uno de los vecinos que estuvieron a las puertas de la sede del PSOE.
Vamos, yo más usted, pero yo que se conoce que son cuatro sinvergüenzas que se meten ahí en el grupo ese, o yo no sé, porque esto no es normal lo que está pasando. Yo pienso que si tú lo haces tranquilamente y dialogando, se consigue la cosa. Ahora, haciendo lo que están haciendo esta gente, no.
Según fuentes de la delegación del gobierno, alrededor de 7.000 personas acudieron a esa concentración cerca de la sede del PSOE. Fue en torno a las 10 de la noche cuando la tensión empezó a crecer con el lanzamiento de petardos y otros objetos a los agentes. En ese momento, la UIP empezó a cargar contra los manifestantes. Así nos lo contaba en directo nuestro compañero Álvaro García.
Pues mira, intervención en estos momentos de la Policía Nacional porque han roto el vallado. Los manifestantes avanzan metros. A mi derecha la Policía Nacional, unos 40 agentes de antidisturbios.
Y ha vuelto como hacia Plaza España. Y está Gonzalo Zavalla, Gonzalo.
Los agentes dispersaron a los manifestantes en dirección oeste, hacia el paseo de Pintor Rosales, donde se siguieron produciendo lanzamientos de petardos, bengalas, papeleras, otros objetos. Destrozo del mobiliario urbano. Mariluz asegura que lo que vio se trataba de puro vandalismo.
Eso lo vienen al vandalismo, porque lo de ayer fue vandalismo, no fue otra cosa. Y hubo ciudadanos, personas mayores, que ayer les tuvimos que ayudar para entrar en sus casas, porque venía gente que ni se expresaba políticamente ni de nada, solo venían a destrozar.
Es cierto que entre todas esas personas que acudieron a Ferraz eran muy pocas las que se reunieron para reventar la Mani. El resto era gente que protestaba por la situación política, por la amnistía. Como casi siempre, una minoría ha conseguido convertir esa manifestación un rato y en X puntos en una batalla campal.
Yo creo que todos tenemos derecho a expresarnos y manifestarnos donde consideremos, pero cívicamente, y eso no tiene nada que ver con romper el mobiliario de las calles, ni agredir a las personas, ni quemar contenedores, pegar a la policía, ni nada. O sea, ayer hubo mucha gente muy asustada por la zona, que no tiene, y lo que pasó no tiene nada que ver.
Durante estos días hemos visto otra vez cómo se cuestionaba el trabajo de la policía, de los UIP. Claro, ponte en su pellejo. Delante de decenas de tipos encapuchados, ultras, violentos, que te tiran adoquines, botellas, pintura, que te escupen en la cara, en la visera. Lo que tienen que aguantar estos tipos, que son como tú y como yo, son los que más preparados, no tienen nombre. Por eso, hoy vamos a hablar de ellos, de las unidades de intervención policial. Te digo, soportando toda esa lluvia de objetos por parte de los más violentos, está la UIP, los antidisturbios de toda la vida. Esta es una más de las actuaciones que tienen que realizar para que los vándalos no se hagan con la calle.
¿Dónde se encuentra? ¡No vienen detrás! ¡No vienen detrás! ¡Orca 40, ¿dónde se encuentran? ¡Me cago en Dios!
¡Vuelta!
¡Orca 40, ¿dónde se encuentran? ¡Tú mira, tengo hostias!
¡Me cago en la puta!
Pone los pelos de punta a escuchar de nuevo aquella violencia en Barcelona. Así sonaba dentro un furgón policial. Lo que es una realidad es que cuando los violentos se intentan hacer con las calles, al frente del caos está la UIP. Son los que dan la cara, ¿eh? Uno de los que sabe muy bien lo que es ponerse en primera fila con su casco puesto y aguantando esos lanzamientos porque le han caído encima es Ricardo. Forma parte del grupo primero de la UIP en Madrid. Ha estado trabajando en lugares como Barcelona, que te comentaba, durante aquel 1 de octubre o después. Le tocó también durante las concentraciones de Rodea al Congreso, en 2012, ¿te acuerdas? Es delegado del sindicato policial Jupol. Ricardo, policía, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, un compañero tuyo me ha comentado que en el fútbol, en la política, al final siempre la lían cuatro, no sé qué porcentaje, pero ¿estás de acuerdo?
Lo primero que voy a decir esta noche es recordar a los 29 compañeros heridos, darles mucho ánimo del día de ayer y trasladar que todos los medios que tenemos en el sindicato van a ser para los compañeros que están trabajando el día de hoy restableciendo el orden constitucional y que nuestra prioridad absoluta es la integridad de nuestros compañeros.
Tenía que haberte empezado preguntando por ellos, tienes toda la razón.
No hay problema, no hay problema.
Al final, siempre es una minoría los de ayer. Si había 10.000, 15.000 personas, al final son 200 tíos.
Vamos a ver, o sea, si hablamos, por ejemplo, de dispositivos deportivos, nosotros estamos acostumbrados a hacer partidos, por ejemplo, de Champions, de alto riesgo, considerados de alto riesgo, los cuales entran en el campo pues 60.000, 80.000 personas. Normalmente no suele haber incidentes. En el caso de los denominados grupos violentos ultras, nosotros hacemos un traslado y al final normalmente la minoría suele ser la minoría de la más minoría. En el caso de manifestaciones, lo hemos visto en épocas anteriores, tenemos manifestaciones comunicadas, pacíficas totalmente, numerosas, en las cuales se infiltran pues gente que pertenece a colectivos extremistas, de derecha, tanto de derecha como de izquierda, y se dedican a reventar esas manifestaciones. Suele ocurrir al final. Y al final lo que solemos ver son chavales encapuchados de entre 18 y 25 años que normalmente no suelen saber muy bien lo que están haciendo.
Pues ha sido muy diplomático, pero se te entiende perfectamente. Hablando del momento en sí, hasta donde me puedas contar, antes de llegar al lugar, ¿cuál es la organización? ¿Sabéis exactamente lo que os vais a encontrar? ¿Tenéis el briefing operativo? ¿Sabéis el perfil? ¿Cómo os organizáis?
Sí, a ver, el dispositivo de lo que llamamos nosotros el antes viene trazado por el jefe del dispositivo, que se reúne, en este caso, pues coordinadores, jefes de grupo, y son los que establecen el momento, ya sea una manifestación o un dispositivo deportivo grande, donde se ponen los grupos. Dentro de ese antes, pues tenemos el tema de, si nos ponemos en el fútbol, el traslado de aficionados, que pueden, ya hemos dicho que pueden ser violentos o no, y a partir de ahí se va llevando la fuerza, depende al momento que se estime oportuno, es decir, a lo mejor en el traslado de esos aficionados se estima que puede haber incidentes, no los hay, y sin embargo en la entrada del campo, en otro punto, pues hay incidentes y tienen que ir moviendo la fuerza de un lado a otro.
Llegáis a la zona, puede empezar el lío en cualquier momento. ¿Quién manda? ¿Cómo es la comunicación?
La comunicación, pues es un jefe de dispositivo, depende del tipo de dispositivo que sea, de la magnitud de ese dispositivo, puede ser un jefe de unidad, normalmente suele ser un inspector jefe, más arriba en dispositivos grandes ya sería el comisario de unidades, estamos hablando de dispositivos muy concretos y de una importancia bastante grande. Y a partir de ahí hay unos coordinadores que llevan los grupos y cada grupo operativo, que se compone normalmente de 40, no solemos ser 40, hay veces que sí, hay veces que no, pero bueno, pues ya se va ordenando la zona que va cubriendo cada grupo.
Te voy a hacer una pregunta personal, si me permites. Claro,
sí.
La organización y los protocolos están escritos, están estudiados, son muy estrictos, pero claro, luego el que tiene que reaccionar allí es... ese policía UIP con un número en la espalda o sus cuatro o cinco compañeros que os vais cogiendo del cuello o del chaleco. Hay momentos en los que no te da tiempo ni avisar, tienes que reaccionar. Permíteme la pregunta, ¿se tiene miedo? Estás en Urquinaona, ¿se tiene miedo?
Es que no sabría definirlo como miedo en sí, es una especie de tensión que se mantiene en el tiempo... Hasta que sucede.
Pero
hasta que
en sucede. El tiempo, o sea, pueden ser muchísimas horas.
Sí, estamos hablando, la incertidumbre. Hablamos más que de miedo, de incertidumbre, porque en el momento nosotros, realmente, si no estás preparado y no te ves para esto, es una tontería estar donde estamos, porque se puede estar en otros sitios mucho mejores que están mucho mejor compensados.
Está claro. Luego te pregunto por eso, por cierto, pero... Más allá de la preparación física y técnica, que es fundamental, ¿es más importante la cabeza?
Sin duda, sin duda, en momentos de tensión, en momentos límite, es donde vemos de qué pasta está hecho cada uno, y es donde realmente nos damos cuenta nosotros mismos hasta qué punto podemos aguantar una cosa, podemos aguantar otra. Ahí me gustaría recalcar una cosa muy importante que de fuera a lo mejor no se ve, pero es la verdadera unidad dentro de las unidades de intervención, es el trato, el compañerismo entre nosotros. No solamente el equipo, porque ya en dispositivos tan grandes hablamos de unidad, hablamos de grupo, hablamos de los compañeros. O sea, yo me he visto en situaciones en las que compañeros de otros grupos, incluso de otras unidades, han quedado tirados y los hemos recogido. A lo mejor era un compañero de Valencia, de Sevilla, los hemos recogido, los hemos metido en la furgoneta y nos lo hemos llevado hasta donde ha estado, porque hay situaciones en las que te ves que te sobrepasan y te ves solo.
¿Os sentís reconocidos por la sociedad? ¿O sois los maderos?
Vamos a ver, o sea, no, lo que tenemos asumido, y creo que es algo que deberíamos de cambiar y que debería de tratarse bastante, es el tema de que seamos los malos de la película siempre, ¿vale? O sea, es decir, somos la policía más importante cuando las cosas están mal, pero somos la policía peor tratada de toda la policía. Me explico. Las condiciones que tenemos laborales, horarias, no son acordes a cómo deberíamos de trabajar.
Te he preguntado si estabais reconocidos socialmente. ¿Estáis reconocidos profesional y laboralmente?
No. Esto da para un programa completo.
Ya, pero no tengo tiempo.
Vale. Pero viene un poco a colación de por qué las unidades, que es una cosa que está muy de actualidad, no sale fuera de lo que es nuestro colectivo. Se están desapareciendo, la gente no quiere entrar en las unidades, la diferencia entre un policía de oficina y nosotros, se está cobrando prácticamente lo mismo, y las condiciones laborales, estamos hablando de comparar la Edad Media con el siglo XXI prácticamente.
Pues queda pendiente esa cita para hablar más profundamente.
Espero porque es empezar la casa por los cimientos.
Yo cumplo. Ricardo,
muchas gracias.
Policía, que gracias por acompañarnos en directo y gracias por estar ahí, amigo. Suerte.
Un abrazo fuerte, Ángel. Muchas gracias por haberme dejado venir.
La manifestación de anoche terminó con 7 detenidos, una treintena de heridos, muchos de ellos agentes de policía. Con el paso de los días, la Fuerza de Seguridad ha detectado un mayor grado de organización en esos violentos. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hay 6 detenidos de la noche del martes, gente joven, excepto una mujer de 44 años, también un menor de edad y otros que andan en la veintena. La policía continúa con el visionado de cámaras para proceder a más detenciones. Las fuentes policiales consultadas al tanto de la investigación aseguran que anoche hubo un salto cuantitativo y también cualitativo. Eran más los violentos, pero sobre todo eran, en muchos casos, viejos conocidos. Aparecieron ultras ligados a Democracia Nacional, España 2000, Bastión Frontal, Ultrasur. A estos se sumaron dinamizadores los movimientos de los manifestantes a pie de calle. Se nos identifica a conocidos agitadores y activistas de las redes. El vallado en esta ocasión se sitúa a 50 metros de la puerta del PSOE, como esta noche, y se enlazaron las vallas en triángulo, no alineadas como el lunes. Los violentos que se sumaron anoche acudieron con indumentaria radical ultra fascista, con bengalas, adoquines, como marca el manual del buen alborotador. Poco que ver con los violentos del lunes, que estas fuentes policiales sitúan entre los propios simpatizantes de Vox, y en medio de todos, unos manifestantes pacíficos, reivindicativos, que incluso llegan a encararse en algún caso con los violentos.
Alberto Villagrasa es profesor del grado de criminología de la Universidad Abad Oliba Ceu y, claro, habla de estos violentos.
Pues como jóvenes, primero, que son más fáciles de manipular, ¿no? Su carácter, su personalidad no está aún formada. Segundo, muchos de estos grupos también a veces se crean alrededor de equipos de fútbol, de grupos radicales, con ideologías políticas, y luego que también, al ser joven, la capacidad de realizar actos poco conscientes.
Estas bandas, estos grupos con las redes sociales están organizadas y hasta jerarquizadas.
Hay manuales de cómo afrontar la guerrilla urbana o de cómo organizar un enfrentamiento contra los cuerpos y fuerzas de seguridad o de cómo manipular un elemento explosivo, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora muchas veces se organizan a través de redes sociales con un sistema muy jerarquizado, hay unas cabezas muy determinadas y que manipulan al resto.
Miquel Ramos es un periodista especializado en este tipo de bandas, en el caso que nos ocupa de extrema derecha. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿Miquel o Miquel?
Miquel.
Miquel, perdóname. ¿Te sorprende los jóvenes que eran los de ayer o esto es más o menos normal, como nos ha dicho el policía antes?
No, vamos a ver, yo creo que efectivamente se detuvo a gente muy joven, pero los que estaban en primera fila no eran muy jóvenes, es decir, hemos visto las imágenes en múltiples medios y muchos de ellos son caras conocidas ya de hace muchos años, ¿no?
Sí, no, viejos conocidos de la policía, como suele decirse, sí.
Sí, y además a cara descubierta, es decir, porque además luego ellos mismos lo publicitan en sus propias redes, esta gente tiene sus canales de Telegram, tienen sus locales incluso, ¿no?, y sus redes sociales donde abiertamente, ¿no?, muchas de las pancartas ayer estaban firmadas por grupos, vamos, que están perfectamente identificados, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que en una algarada la policía cuando carga, ¿no?, y detiene a gente que va encapuchada y tal, pues no sabe a quién está cogiendo, ¿no? Evidentemente, pues posiblemente los más veteranos pues saben perfectamente escapar, ¿no?, de este tipo de algaradas. Aunque son ellos los que provocan muchas veces los incidentes, luego quien acaba siendo detenido, pues evidentemente, pues la gente más joven y más inexperta, pues que se queda a medio camino, ¿no?
Claro.
Efectivamente, ayer vimos a gente muy conocida, vamos, dentro del entorno de la extrema derecha, dando la cara sin ningún tipo de problema.
¿Son tan violentos como se puede imaginar? No quiero hacer comparaciones. Lo de Urquinaona fue atroz y no tiene nada que ver, por suerte, con lo de ayer, pero ¿son muy violentos?
Vamos a ver. Se ha hablado de equipos, de gente, de grupos ultras de fútbol. Uh-huh. Sabemos que algunos de estos tienen muertos en sus espaldas. Es decir, estamos hablando del caso de Aitor Zabaleta, del caso de Jimmy,
sí.
Las violentas cada vez que hay un partido y un enfrentamiento, que son bastante habituales y que las solemos ver, ¿no?, incluso retransmitidas en redes sociales. Y efectivamente, son gente muy violenta, gente que además, muchas de ellas está atraída a esta ideología precisamente por la violencia, ¿no?, más que por la ideología, y la ideología muchas veces es la excusa, ¿no?, para ejercer a la violencia. Y vamos, los grupos nazis históricamente, ¿no?, desde que se retrataron, ¿no?, en los años 90 y tal, que era una apología constante, ¿no?, de ese desprecio por motivos de raza, de orientación sexual, de lo que fuera, ¿no?, de color de piel o lo que sea, pues eran las excusas que este tipo de gente pues necesitaba pues para ejercer la violencia. Y esto atrae, lamentablemente la violencia atrae, ¿no?
Sí, sí.
Y efectivamente ayer en una algarada de este tipo, pues pues hay gente que se apunta, pues como se dice así de manera vulgar, a un bombardeo, ¿no?
Claro. Y la última, Miquel, ¿las redes sociales lo complican todo o lo facilitan para los malos más?
Las redes sociales son armas de doble filo, es decir, por una parte ha ofrecido canales de fanatización, de contacto, de difusión de este tipo de actos de una manera muy fácil. Pero luego también es verdad que las imágenes luego circulan y es muy fácil identificar. Y estoy convencido de que muchos de los que estaban ayer protagonizando incidentes, a los que se les reconoce perfectamente tirando piedras, la policía no tendrá ningún inconveniente en reconocerlos hoy, mañana, y serán detenidos, ¿no? Esto por una parte. Pero también es verdad que el perfil de este tipo de personas ha ido cambiando con el tiempo. Antes se reunían en estadios de fútbol, en sus locales. Ahora muchos de ellos se fanatizan directamente por Internet, ni siquiera conociendo en persona a quienes están motivando este tipo de protestas, sino que acuden porque llevan meses y meses, consumiendo este tipo de relatos, como pasó durante la pandemia. Todo lo que se organizó durante la pandemia, los disturbios que hubieron no solo en España, en varios países, es de gente que se fanatizó a través de las redes sociales, ¿no?
Miquel Ramos, periodista especializado en este tipo de bandas de extrema derecha. Gracias y, oye, que te llamemos para informar, pero no para opinar de cosas como las de ayer. Gracias.
Muchas gracias.
Chao. Es curioso, pero no ha aparecido ningún político, portavoz de Interior o autoridad defendiendo a los policías. Es una de las reclamaciones que piden los sindicatos policiales. Uno de ellos es CEP, la Confederación Española de Policía. Su portavoz es David Pola. David, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
claro, los policías, la extralimitación, aquellos botes de humo, etcétera, etcétera, hablo de un par de días, esas órdenes las da alguien, ¿no?
Bueno, las unidades de intervención policial, que son las unidades que actúan en el control de orden público, de las manifestaciones, de las grandes aglomeraciones, tienen definida una estructura en la que se incluyen también sus propios mandos y tienen también establecidos protocolos de actuación para sus intervenciones más habituales. O sea, esas órdenes emanan desde las propias unidades. En el caso de manifestaciones que deriven en actos violentos, como es el caso de estos días, que se altere el orden público, los protocolos que se utilizan se basan en el principio de intervención mínima de la fuerza, de menor lesividad y de un uso progresivo de la misma, de la fuerza. En una concentración, una manifestación, por mucho que podamos estar de acuerdo con lo que se está reivindicando, si se traspasan los límites, claro, si se vulnera la norma, los policías tenemos que intervenir.
No, no, es que la sede de un partido político, que es este caso, o como años atrás, la comisaría en Vía Layetana, o el Congreso en el Rodeo al Congreso, no hay justificación. Tú puedes protestar lo que quieras, pero no puedes asaltar eso. Es que me parece tan de sentido común.
Sí, es importante subrayar que al final los policías lo que estamos haciendo es garantizar los derechos de todo el mundo. También de la gente que se manifiesta, porque la gente que se manifiesta está haciendo uso de su derecho constitucional de manifestarse, de concentrarse, de hacer valer aquello que quiera reivindicar. Pero también están los derechos de todos aquellos que no están manifestándose y que tienen derecho a ir por la vía pública, a entrar en su casa, a entrar en su garaje, a ir a hospitales, a colegios. Entonces, es una situación compleja que se debe proteger también.
¿Os sentís en medio de una polémica de la que sois, por desgracia, protagonistas? Digo, en medio de la polémica política.
Sí, sí. Sí, además, nosotros, históricamente, y se puede revisar la hemeroteca, siempre que hay una polémica de este tipo, reclamamos a los políticos que no utilicen a la policía en sus luchas partidarias. Esto es muy peligroso. Porque hacerlo, además, deteriora las instituciones, la nuestra y todas, las erosiona, provoca que se resienta la confianza que los ciudadanos deberían de tener en las propias instituciones. Nosotros, los policías, somos apolíticos. Cumplimos con el deber y la obligación de la neutralidad política. Así nos comprometemos a ello cuando entramos en el cuerpo. Somos servidores públicos con un relevante cometido constitucional, que no es otro que el de proteger y garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Y solo nos guiamos por la aplicación del principio de legalidad. Que hay policías que tienen su propia opinión política sobre la actualidad y que además pueden ser votantes o simpatizantes de partidos.
Es que también tienes derecho a votar, ¿eh?
Puesto que sí.
Claro.
Que sí. Pero cuando un policía trabaja, se deja la ideología en casa. Y su único referente es cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Mira, tanto es así que nosotros mismos como sindicato no estamos de acuerdo con la amnistía. No olvidemos que tenemos a 45 compañeros procesados en Cataluña, tuvo decenas y decenas de heridos y que incluso hay 3 compañeros que se han tenido que jubilar por las graves lesiones que ahí sufrieron. Por supuesto que tenemos nuestra propia opinión, pero nos alejamos del debate político y le pedimos a los políticos que eviten la mayoría de todo lo que se pueda incluirnos en su debate. Tenemos que estar siempre al margen de esas luchas entre partidos o en esas disputas que pueda haber.
Pues te agradezco que en estos días complicados pues alguien de la cara y ojalá diera la cara alguno más de por ahí arriba de la autoridad correspondiente. David Pola, portavoz del CEP, Confederación Española de Policía Nacional. Gracias y suerte, David.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Buenas noches. Ponte en el lugar de uno de estos policías como Ricardo, ¿eh? Te mandan tus superiores. A los superiores les manda un mando político, te empiezan a apedrear, me da igual el color o lo que vote o lo que grite el que está enfrente, a escupir, a decirte de todo, a tirarte hasta fuego. ¿Y qué haces? Si te pasas, te cae la del pulpo. Si no haces nada, eres un inútil para qué estás. Ponte en el lugar de esta gente, ¿eh? Por eso hoy nos hemos fijado en los UIPs, aquellos antidisturbios.